Pues son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, denuncia en COPE el abandono del gobierno central en la cuestión migratoria. Antonio Herraiz.
Clavijo recuerda que las competencias en materia de migración son del Ejecutivo Central, al que recrimina que no asuma ni la gestión ni el coste económico que suponen las llegadas masivas al archipiélago. Para Clavijo, el gobierno de Sánchez mira para otro lado, Ana Huertas.
Incide en la idea de que es el gobierno central, el de Sánchez, el que tiene que encontrar la solución al problema migratorio y asumir el coste económico.
El Estado no puede mirar para otro lado. El Estado tiene que asumir su responsabilidad en materia migratoria porque es una competencia exclusiva desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista del coste económico. Porque al final llevamos todo el año 2024 y no hemos recibido ni un euro de migración y lo ha tenido que poner Canarias en solitario.
Fernando Clavijo ha hablado también sobre su próxima reunión con Sánchez y la financiación singular en Cataluña y deja claro que no están de acuerdo con un concierto catalán.
Vamos a pelear para que eso no ocurra. Los recursos económicos no son de todo el Estado y son de todos los españoles. Si rompemos ese equilibrio, estamos rompiendo el Estado. Desde luego, lo que no vamos a permitir es que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Una reunión en la que el presidente canario pondrá sobre la mesa esa cuestión migratoria cuando son más de 30.000 los migrantes llegados a Canarias este 2024, lo que supone el doble que en el mismo periodo de 2023.
La semana que viene, Fernando Clavijo se va a reunir con Pedro Sánchez. Será uno de los tres presidentes autonómicos que visite Moncloa el viernes junto con el aragonés Jorge Azcón y la navarra María Chivite. El Partido Popular plantea eliminar las zonas de mercado tensionado para ampliar la oferta de vivienda. Entienden que ese intervencionismo del gobierno ha destrozado el sector. En la mañana del fin de semana de COPE, la vicesecretaria del PP, Ana Alós, ha exigido medidas para liberar el mercado del suelo y reducir los plazos para la construcción de vivienda.
Cuando estamos hablando de liberalizar suelo, estamos hablando de remover aquellos obstáculos que la ley nacional impide precisamente a las comunidades autónomas y también después, posteriormente, a los ayuntamientos llevar a cabo esa disposición de suelo para poder facilitar, sobre todo, eliminar burocracia a la hora de poder construir viviendas.
Es 5 de octubre y estamos a un mes exacto para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las últimas encuestas reflejan que la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump siguen muy igualados, aunque si alguien tiene una ligera ventaja es la actual vicepresidenta. Eso sí, algunos sondeos apuntan a que ahora mismo hay prácticamente un empate técnico. La campaña presidencial ha estado marcada por la escalada de tensión en Oriente Próximo y las diferencias en cómo actuar que presentan los distintos candidatos. Hace unas horas, Trump sugería a Israel atacar instalaciones nucleares iraníes, mientras la administración Biden pide cautela. Esta madrugada hablaba el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
Los israelíes no han decidido cómo o qué van a hacer en términos de un ataque. Eso está en discusión. Creo que si yo estuviera en su lugar, estaría pensando en otras alternativas que atacar los campos petrolíferos. Ninguna administración ha ayudado a Israel más que yo. Ninguna, ninguna, ninguna. Y creo que Benjamin Netanyahu debería recordar eso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid vuelve hoy a la Liga tras la derrota en Champions, Fer Justo.
Y lo hace contra el Villarreal a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Los blancos buscarán 3 puntos que les permitan dormir empatados en el liderato con el Barça. Ancelotti dejaba caer que a veces una derrota puede servir para reconectar al equipo.
A ninguno de nosotros nos gusta perder. Pero a veces hemos tenido una racha muy alta y parece que te puede considerar invencible. Y a veces una derrota te reconecta con la realidad. Tenemos todavía jugadores que no han llegado a su mejor nivel. No estamos donde lo queríamos estar, pero no estamos lejos de donde queremos estar.
Anoche se abrió la jornada 9 con el empate sin goles entre Leganés y Valencia y hoy se juegan también el Español Mallorca a las 2, el Getafe Osasuna a las 4 y cuarto y Las Palmas Celta y Valladolid Rayo a las 6 y media. En tenis, Alcaraz ha arrasado en la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, 6-2 y 6-2 contra el chino Sanshun Zheng, y muy pendientes también de Paula Badosa, semifinales del Abierto de China contra la estadounidense Coco Gauff. En juego el tercer y definitivo set, la española va 2-0 0 abajo. Y en motos, en la sprint del Gran Premio de Japón, victoria para Pecco Bagnaia, que recorta otros 6 puntos en el Mundial contra un Jorge Martín que fue cuarto.
Sigues en el fin de semana con Cristina.
Antonio Raiz, muchísimas gracias. Seguimos adelante. A las 12 nos juntamos de nuevo para las noticias. Y ahora continuamos con el tiempo con Olcina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Acabamos de terminar el veranillo de San Miguel, pero parece que de momento van a seguir las buenas temperaturas. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues, ¿cuántos grados, me estoy preguntando, podemos esperar en las máximas para este sábado y domingo?
Pues mira, va a ir, como diríamos, la suerte va por barrios, ¿no? Porque sí que es verdad que todo el centro sur, este peninsular, va a tener un fin de semana muy agradable, de un ambiente, podríamos decir en algunos puntos, casi de anticipo de verano, más que de entrada en el otoño. Pero también es verdad que ya está afectando un frente que ha entrado en las últimas horas por Galicia y está dejando ya precipitaciones, ¿no? En la comunidad gallega, en Asturias, en Cantabria, en toda la parte de la montaña cantábrica, incluso también en la parte más occidental de Castilla y León. Bueno, allí la verdad es que este frente va a ir cruzando poquito a poco, ¿no? Va a ir entrando por la península ibérica y entre el sábado y el domingo, bueno, pues se verá, se expanderá, ¿no? La zona de las precipitaciones, no hablamos de grandes lluvias, pero bueno, sí al menos de un tiempo pues más gris, más revuelto e incluso más fresco, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿qué es el cordonazo de San Francisco que anuncia para la próxima semana?
Pues mira, sí, de hecho tendría que ser ya, ayer fue San Francisco, ¿no? Y tendría que ser ya. Podemos decir que este frente que está entrando en España por el oeste, bueno, pues podríamos asimilarlo a ese cordonazo. Mira, cuando hablamos de cordonazo hace alusión, ¿no?, a la leyenda del santo de San Francisco de Asís, que iba con la túnica y bueno, pues con el cordón, daba pues golpes para atraer la lluvia y espantar a los demonios, ¿no? Eso es lo que señala la leyenda. Pero es que mira, en la América hispana, en la América central, hay muchos países en los que los huracanes, lo que llamamos huracanes, ciclones tropicales en definitiva, les llaman precisamente cordonazo, ¿no? En alusión a este santo, porque es esta época, allí en este sector de América central, de El Salvador, Guatemala, Honduras, incluso sur de México, cuando pueden afectar los huracanes con más frecuencia y más intensidad, ¿no? Y se le conoce, como digo, como cordonazo, ¿no? Por así decirlo, un fenómeno que provoca un cambio brusco de tiempo, con lluvias, con vientos, eso sería el cordonazo, sí.
¿Cómo sería la semana que entra?
Pues mira, después de ese fin de semana, que como digo, va a tener un doble ambiente, una parte en el oeste y otra en el centro, sur y este peninsular, la semana que viene se presenta un poquito revuelta, Cristina, porque después de esta borrasca, de este frente, para el 8 y el 9 está previsto que nos lleguen los efectos, por así decirlo, de un huracán que de nuevo vuelve a haber en el Atlántico, en este caso es el huracán Kirsch, que bueno, se va a desplazar hacia Europa, deja de ser huracán, se convierte en una borrasca activa, y entre el día 8 y el día 9, entre martes y miércoles, llegará a las costas de Galicia en su trayecto hacia las Islas Británicas, ¿no? Va a afectar sobre todo a esta parte del oeste de Francia y las Islas Británicas, pero bueno, un coletazo, un efecto, un extremo de esa borrasca un poquito más intensa, también afectará al noroeste de nuestro país, especialmente a Galicia, con vientos, con oleaje y con lluvias, ¿no? Eso entre el 8 y el 9. Y luego, mira, Cristina, está previsto también que entre el 11 y el 12 pues pueda bajarnos de nuevo una bolsita de aire frío, esto que llamamos una pequeña dana, que nos afectaría sobre todo al oeste, centro de España, entre el 11 y el 12, ¿no? Después parece que la trayectoria que quiere llevar es irse hacia Canarias, pero bueno, ya el fin de semana lo comentaremos. Por tanto, bueno, una semana con tiempo movido, tiempo inestable, revuelto, sobre todo la mitad oeste de nuestro país, el Mediterráneo, es que es verdad que se va a quedar ajeno a todo esto y va a seguir disfrutando de unas temperaturas, podríamos decir, de de comienzo de verano, ¿no? Por encima de 30 grados en buena parte de esta próxima semana en Comunidad Valenciana, región de Murcia, Andalucía Oriental, incluso sur de Cataluña. Bueno, eso es un poquito lo que el panorama que nos espera, Cristina.
Pues ya sabes, el tiempo siempre es mejor con Olcina. Muchísimas gracias.
Pues nada, un gran abrazo, Cristina, y buen fin de semana a todos.
Prisión un hombre por secuestrar, violar y torturar a una chica durante 2 días. Vamos a saber qué ha ocurrido a través de nuestro criminólogo, el periodista Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Tremendo, ¿eh? De película de terror.
Una salvajada, una salvajada. Mira, esto comienza en el mes de agosto. Hay un tipo, y esto también es una advertencia para todas esas mujeres que nos estén escuchando. Hay un tipo que coloca en Facebook un anuncio en el que dice que ofrece trabajo a una persona para cuidar a niños o personas mayores. Busca mujeres marroquíes, porque dice, el anuncio lo pone en árabe y dice que busca personas marroquíes porque es la misma nacionalidad que la persona que va a entregar ese trabajo, que lo va a conceder. Entonces hay una mujer de esa nacionalidad que vive fuera de la Comunidad Valenciana, que es donde se ofrece el trabajo, se interesa por el trabajo, se empiezan a mensajear y el tipo le dice, oye, pues mira, yo te doy el trabajo, me parece que puede ser la adecuada, pero necesito una entrevista laboral, necesito que vengas, preguntarte, ver qué me respondes, si tienes experiencia, etcétera, ¿no? Quiere saber si el perfil laboral de esta mujer es el adecuado. Entonces la chica pues se coge un tren, se va hasta este lugar, donde muy cercano de Sátiva, y lo que hace nada más bajarse el tren es encontrarse al hombre, y este hombre va acompañado de una mujer. Y esto, dice la mujer de origen magrebí, que le tranquiliza, porque claro, se tiene que montar en un vehículo, y no es lo mismo montarse en un vehículo con un desconocido, aunque te estés parando para darte un trabajo, que un desconocido y una mujer desconocida, pero ya de alguna manera eso hace que sus defensas de alerta disminuyan un poco. El problema es que cuando llegan a la casa, aparca el hombre y la chica desaparece, la mujer desaparece, y Cristina se quedan los dos solos, el supuesto empleador y la mujer de origen magrebí. Pasan la puerta de la casa, se quedan los dos solos, y el hombre dice, mira, has tenido un largo viaje, ¿qué te parece si te das una ducha y te limpias y te quedas relajada y ahora hablamos? Esta parte yo no la termino de entender muy bien, porque yo, entiéndeme, no sé si es que fue un viaje de 10 horas o qué fue, pero no la termino de entender muy bien. La cuestión es que la mujer decide ducharse. Se ducha y según sale de la ducha y corre la cortina, se lo encuentra al tipo allí con un móvil, dentro del baño.
Ay,
con un móvil,
favor,
grabándola. Claro, entonces, ¿qué pasa con esta mujer? Pues la mujer sospecha, este hombre me ha grabado. Entonces, en Magrebí empiezan a hablar los dos y empieza a levantarle la voz, a decirle que de qué narices va, que si le ha grabado, que le enseñe las grabaciones, le empieza a pedir explicaciones, que qué hace con el móvil, que se vaya del baño. Y bueno, en ese momento empieza a torcerse la situación porque el tipo se pone violento. El tipo se pone violento, Cristina, la agarra, la tira, le incrusta en un sofá y empieza a tocarla. Lo que antiguamente serían unos abusos sexuales, pero en este caso se trata de una agresión sexual con violencia, además, porque la mujer trata de resistirse. La mujer aterrorizada, porque imagínate, está en un país que no es el suyo. No conoce la lengua española, aunque en ese momento no la necesite porque el otro habla igual que ella. Pero no sabe ni siquiera dónde está. Ella sabe que ha ido en un tren hasta Sátiva, pero la han cogido con un coche y no sabe dónde está. Entonces la cuestión es que ella se levanta corriendo, se levanta de la cama, perdón, del salón, del sofá, se levanta y sale corriendo bruscamente hacia la puerta, intentando abrirla y salir por patas de la casa, ¿no? Para pedir ayuda, pero la puerta está cerrada.
¡Ay, qué angustia!
vamos, que, imagínate qué haces en esa situación. Bueno, la cuestión es que empieza a bloquearse, no sabe qué camino seguir, y entonces lo único que hace es seguir gritándole al hombre. El hombre la empieza a atemorizar y coge un cuchillo. Entonces, claro, ahí cambia el cuento, porque el tío tiene un cuchillo y, claro, ella empieza a temer por su vida. Y por encima de todo quiere proteger su integridad personal. Entonces comienza la pesadilla ahí. Durante 48 horas la tiene amenazada con ese cuchillo, la quema con un cigarrillo y la agrede sexualmente utilizando un botellín de cerveza.
¡Qué horror!
La cuestión es que
qué horror.
Una salvajada. Son 48 horas y gracias a Dios este hombre en algún momento tiene que... Este hombre le quita el móvil, le quita el bolso, la desconecta del mundo para que no pueda pedir ayuda, pero el hombre se cansa. En un determinado momento el hombre se cansa y por muchas pastillas o drogas que pudiese haber tomado para sostenerse despierto, se acaba durmiendo. ¿Qué consigue ella? Ella consigue coger el teléfono, busca en internet cómo pedir ayuda a la policía española, entonces encuentra el teléfono 016 de contra la violencia machista, entonces llama por teléfono mientras el otro duerme y susurrando habla con la operadora. ¿Qué problema tiene? Que la operadora es española y habla castellano. Y ella no, llevaba apenas unos días en España.
Ella habla árabe y no se entiende.
Y habla árabe, eso es, no se entienden. Como no se entienden, ella insiste, susurra y no consigue nada. Pero el problema es que la operadora del teléfono 016 entiende que es una situación de máxima urgencia, lo transfiere al Centro de la Mujer 24 Horas de Valencia, porque entiende que hay algo que está pasando, aunque no entiende qué es, y desde el Centro de Mujeres 24 Horas de Valencia, de alguna manera consiguen transmitirle que van a hablar, que hablen, para que no le oiga a su agresor, que hablen por WhatsApp, vía WhatsApp. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer lo que hace, la mujer de origen magrebí, lo que hace es coge Google Translator, que yo es una maravilla de herramienta porque te traduce rapidísimamente. Entonces ella escribe en castellano, copia la respuesta, la pone en el WhatsApp y la manda. Y entonces consigue de forma rápida utilizar tres fases, que son: estoy en peligro, es un criminal, necesito policía. Pero claro, tiene otro problema y es dónde estoy. ¿Dónde estoy?
Claro, le tendría que dar la dirección.
Claro, entonces ella la han recogido en Sátiva, pero no tiene ni idea dónde está. ¿Qué consigue hacer? Le dicen, manda la ubicación. Entonces consigue mandar la ubicación para que la localicen y a partir de ahí ya se pone el dispositivo policial en marcha. ¿Cómo se pone el dispositivo policial en marcha? Pues parece ser que estaba en una casa de Navarres, en la Comunidad Valenciana, se avisa a la
Navarres es un pueblecito, ¿o qué?
Sí, eso es. Entonces, alertan a la Guardia Civil del municipio, la Guardia Civil va corriendo a liberarla y llaman a la puerta. Llaman y al final, esto os he dicho que fue a mediados de agosto, fue el 17 de agosto, llaman a la puerta, el presunto violador se despierta, acaba abriendo la puerta, momento en que la chica sale corriendo, le empuja, sale corriendo y se refugia detrás de los dos guardias civiles.
Y ahí detuvieron al sospechoso. Bueno, tremendo. ¿Me vas a permitir que salude a José Miguel Gaona, nuestro psiquiatra forense? Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Aquí escuchando apesadumbrado lo que...
Uy, Nacho está... a ver esa conexión con Gaona, que no acabo yo de... A ver si te puedo preguntar, José Miguel, si esto estaba en el ánimo del sujeto, la tortura específicamente, o era un agresor sexual, porque es un comportamiento muy sádico el que tiene con ella.
Hombre, tal cual lo está contando Nacho, que será así con toda seguridad, evidentemente parece un tema de sadismo sexual. Y esos son temas complicados, además, de tratar a lo largo del tiempo en la población penitenciaria. Problemas largos de tratar porque obedecen a estructuras sexuales que se han adquirido en la niñez y en la adolescencia. Con lo cual es un tema difícil, difícil, sin lugar a dudas.
¿Qué placer hay en quemar a una mujer con cigarrillos? Es que esto no lo puedo
decir. Pues el sadismo, una parafilia, el sadismo, el afán de dominación, desde luego. Recordemos, bueno, para empezar, los delitos sexuales, justamente son datos de estos últimos días, han aumentado en España una barbaridad. Es decir, hasta para que os hagáis una idea, el 60 34,2%, y particularmente en Cataluña. Y además, yo no sé qué es lo que pasa, pero uno de cada tres presos en España son marroquíes actualmente. ¿Y por qué? Pues quizá porque, entre otras cosas, por una diferencia abismal de costumbres. En Marruecos está penado prácticamente con hasta 2 años el adulterio, para hombres y para mujeres. Pero las denuncias por parte de mujeres son prácticamente inexistentes. Y las condenas son prácticamente para todas las mujeres. Lo digo como una curiosidad de perfil cultural.
Me queda otra pregunta. ¿Qué pensaba hacer con ella? Es decir, tú estás,
sí,
en España.
Sí, yo también lo he pensado.
Someterla.
No,
pero al cabo, quiero decir, al cabo, ¿qué pasa? Sí. ¿La dejas en la casa para siempre?
Honestamente, podría haber pasado cualquier cosa, pero este tipo de cuestiones, bajo ciertos perfiles culturales, un tanto primitivos, como es lógico también de entender, pues lo más probable es que hubiese intentado someterla, envilecerla y al final prácticamente esclavizarla, haberla convertido en un juguete que trabajase para este individuo y además, por supuesto, tener esclavitud sexual.
O a lo mejor dejarla libre pensando que ella, que viene de otro
podría
contexto,
ser.
No se va a quejar.
Una vez
liberada, se marcha y adiós, muy buenas.
Mirar una curiosidad que ocurre en Marruecos. Aprovechando esta ley del adulterio, existen multitud de hombres que, por ejemplo, se casan, no digo falsamente, pero sí engañando a las mujeres en Marruecos, con el tema de los papeles. Cuando tienen los papeles, intentan hacerse con toda la dote, con todo el dinero de ellas. Y cuando ellas amenazan que los van a denunciar, dicen, cuidado, que yo te voy a denunciar primero por adulterio y me van a creer a mí. Es decir, este tipo de contextos culturales también hay que entenderlo, cuál es la relación hombres y mujeres según el país.
Pues yo te voy a decir que yo no descartaba que la hubiese acabado matando, ¿eh?
Sí, o sea,
que
yo tampoco.
Un tipo que es capaz de violar con un botellín, quemar y pinchar con un cuchillo, vamos,
es muy probable.
No hubiésemos sabido. Lo cierto es que ahora mismo está detenido y me alegro extraordinariamente.
Lo detuvo la Guardia Civil y el juez lo ha enviado a prisión provisional, ¿eh?
Hay que tener en consideración que esta cuestión tan elaborada seguramente obedece a una fantasía en la que además él pone como carnaza a esa otra mujer, que imagino que también sería magrebí, para tranquilizarla. Pero no tiene ninguna pinta de ser producto de una cuestión aleatoria, puntual, en absoluto.
Lo mismo ya lo he hecho más veces.
Sí, estaba súper planificado y espérate que no lo haya hecho más veces, eso es.
Efectivamente.
De todas maneras, una advertencia. Hay trabajos muy peligrosos. Una agente inmobiliaria, mujer enseñando casas a desconocidos, es un trabajo peligroso. Conozco algún caso de asesinato así. ¿Sí? Los trabajos de cuidadoras, no es la primera vez que se utiliza un trabajo de cuidadora a través de redes sociales para acabar cebando y poniendo trampas a las mujeres. Recuerdo uno en Galicia en el que un hombre pidió a una jovencita, un español, a una joven, la joven fue también española, la agredió sexualmente y acabó tirando su cadáver en una alcantarilla.
No está de más que demos aquí advertencia a las mujeres. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Bueno, nos escuchamos sábado, bueno, el martes, en Código 10. 11 de la
tarde. El martes en Código 10.
El martes en Código 10. Y nosotros nos vamos a la tertulia de chicos con una historia increíble de la fábrica Tesla en Alemania, donde los empleados que se habían dado de baja laboral han visto cómo la propia fábrica les enviaba inspectores a casa. Vamos a ver qué ha pasado.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Listo para un fin de semana lleno de fútbol de alto voltaje? Sábado, Real Madrid-Villarreal. Domingo, Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona. Real Sociedad Atlético de Madrid. Y el derbi andaluz, Sevilla-Betis. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. ¡Gol!
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën, descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre... Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2-3 kilos a 7,99 euros el kilo. Hasta el 6 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
¿A ti? ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,89 euros el kilo. Hasta el 6 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo, sales ganando.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. ¿Ahorra con la pechuga de pavo cocida la tabla?
A solo 1,59 el pack. Un 22% menos.
Buenísimo.
¿Así de fácil? Así de Aldi.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Es verdad que la brecha salarial se ha ido reduciendo, pero queda mucho camino por recorrer.
Es mayor entre los mayores de 50 y próximos ya a la jubilación.
Ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano.
Ha estado paseándose por los Pirineos Tom Cruise, ¿eh? ¿Qué te parece?
Ahora tira en helicóptero como...
Pues es que eso es lo que yo... Bueno, con el helicóptero...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
¿Que no conoces el milagrito? Pues eso es porque no has hablado con Marcio Ortega o conmigo, porque ahora más que nunca hay que acertar con las compras y desde luego lo del milagrito no es normal. Tapicerías, cortinas, alfombras, los muebles de la cocina, el milagrito es que lo limpia todo. Es calidad y eficacia garantizadas. Si todavía no usas el milagrito, estás regalando esfuerzo y perdiendo dinero. Solicítalo en tu punto de venta habitual porque ahora está en todas partes. El de la botella rosa, el milagrito, pruébalo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Vamos en esta mañana de fin de semana a la tertulia de chicos. José Miguel Gaona está desde el comienzo de esta hora con nosotros. Se suma José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola en Andalucía. Muy buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado.
Me vais a permitir que exponga el asunto que hoy nos reúne porque tiene lo suyo. Resulta que el fabricante de coches eléctricos, propiedad de Elon Musk, concretamente Tesla, en su fábrica de Alemania ha protagonizado una situación peculiar. Los empleados en baja laboral han recibido, atención, la visita de la empresa para comprobar si estaban en casa. El caso es que la dirección visitó a una treintena de trabajadores supuestamente enfermos y el resultado fue que la mayoría no estaban en su domicilio. Dicen que además, cuando les convocaron o hablaron con ellos, notaron también cierta agresividad por parte de los empleados. Lo cierto es que los sindicatos de la empresa han criticado duramente la medida, que aunque es legal, atención, en Alemania, pertrecha con sus derechos a los trabajadores, que no tienen la obligación de abrir la puerta a sus jefes ni de responder preguntas sobre su salud. Los representantes de los trabajadores dicen que la falta de personal está derivando en la fábrica en una mayor presión sobre los empleados y que se están poniendo enfermos por la carga física y mental. Bueno, la pregunta efectivamente es si frente al absentismo laboral esta implicación de las empresas es de recibo y cómo evoluciona la sociedad en el ámbito del trabajo. Yo no sé si vuestra impresión sobre las bajas laborales es de honestidad o de fraude. Por ejemplo, José Miguel.
Bueno, en general, además, como obviamente soy médico, pues de vez en cuando me encuentro con algunos casos que pudieran potencialmente ser fraudulentos, pero en general no lo son. Ahora, la excepción, claro, la excepción, estamos hablando de un porcentaje que a lo mejor es relativamente importante. Por ejemplo, en España se cifra en prácticamente 1.000 millones de euros al año el fraude, ¿eh? Cuidadito. Es decir, es de todos conocidos, lo hemos visto en medios de comunicación, cómo muchas empresas tienen que contratar detectives para seguir a algunos empleados.
No sé qué impresión tiene José Manuel.
Pues mira, yo doy clase en una universidad pública y en varias universidades privadas. El esfuerzo que hacen las familias para pagarle la matrícula a los niños, a los alumnos, que es un esfuerzo considerable cada mes, pero considerable, me estamos llegando a lo mejor a 1.000 euros al mes. Pero no podemos informarles si ellos, los alumnos, no vienen a clase. Claro, que no vienen a clase y que no vienen a clase, que no aparecen ni tan siquiera en el bar. Yo creo que sí tiene que haber una responsabilidad y que tiene que haber un coste y un saber cuánto cuesta las cosas y tener unas consecuencias sobre ello, porque si no, pues no vale nada y lo que no vale nada, pues nada se aprecia.
Ya, ya. De todas formas, que tus jefes puedan aparecer en tu casa, ¿os parece adecuado, José Miguel?
Pues evidentemente es un poquito incómodo, por decirlo suavemente. Es decir, eso también es verdad. Si es que si todos trabajásemos sobre una base, evidentemente, de buen hacer, de buena voluntad, de buena fe, pues este tipo de cuestiones no se darían. Pero, por ejemplo, en la fábrica de Tesla, curiosamente, hay fines de semana, los viernes, que anteceden al fin de semana, evidentemente, pues es cuando más bajas médicas se dan, ¿no? Eso indica quizá cierta malicia. Claro, por parte de algunos trabajadores. Mira que yo creía que la picaresca sobre todo era una cuestión muy española, pero ya veo que los alemanes se van sumando a la historia.
Bueno, es que es gracioso porque en la fábrica de Tesla, a las afueras de Berlín, trabajan 12.000 personas, o sea, es una fábrica, un complejo enorme, y durante el mes de septiembre había un 11% de baja, que es bastante en la plantilla, pero es que en agosto llegó al 17%, o sea, en verano
casi,
tienen más bajas.
Casi uno de cada cinco, claro, cuando hace buen tiempo, pues evidentemente no apetece tanto estar en el trabajo. No sé qué es lo que opinará mi compañero respecto a eso, pero en España, por ejemplo, es relativamente común, yo he trabajado también en la seguridad social, también en lo privado, que hay veces que hay pacientes que te presionan para que les des la baja, ¿no? O hagas informes que no es que mientan, pero que empujen el límite de la verdad hasta cierto punto en el que evidentemente se le tiene que dar finalmente la baja, ¿no? Es algo claro, relativamente corriente, porque se van de vacaciones, no quiero decir necesariamente que sea por eso. Y por supuesto que no se sienta ninguno ofendido de los que realmente piden la baja, que por razones obvias, ¿no? Que son prácticamente el 90%.
Claro.
Pero claro, uno de cada 10 o uno de cada 15, como sucede en España, pues realmente es sangrante.
La verdad es que los de Tesla parecen tener un problema, ¿eh? Porque hemos mirado los datos y resulta que hace un año la dirección anunció una bonificación de 1.000 euros para los trabajadores que faltasen menos de un 5% de los días. ¡Una bonificación! O sea que hay una especie de situación endémica. Perdona, José Manuel, que te he interrumpido.
No, a mí lo que, vamos, simplemente los alemanes deberían darse cuenta, y especialmente la dirección de Tesla, lo que se inventaron los españoles, y es que si los conviertes todos en autónomos, dejan de tener bajas.
Ya.
Directamente. Se ponen enfermos los sábados y los domingos, que es lo que hacemos los autónomos, y de lunes a viernes nos faltamos. Y bueno, ahí está. De hecho, yo no tengo ninguna baja en mi vida.
Sí, es que es increíble, ¿eh?
Oye, no hace falta más que te duela.
Ya. Hay esta semana, en términos de bajas laborales, un nuevo debate en España que nos permitimos abordar, que es la llamada flexibaja, ¿no? El gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que las bajas laborales sean más flexibles cuando un trabajador quiera reincorporarse pese a continuar enfermo. Por ejemplo, hay trabajadores que a lo mejor no pueden hacer una actividad determinada por sufrir una patología, pero sí otro tipo de actividad. Y algunos otros que desean una reincorporación paulatina según van mejorando. Y hablaban específicamente, por ejemplo, de los pacientes de cáncer, que en algunos casos ya tienen tratamientos bastante soportables, no son los tratamientos de hace 20 años, ¿no? Y que a lo mejor incluso se benefician de esta reincorporación paulatina. ¿A vosotros qué impresión os trae esta flexibaja que ha mencionado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, Gaona?
Bueno, en principio, pacientes, por ejemplo, que tienen alguna enfermedad grave, como el cáncer, hay situaciones y situaciones. No es lo mismo un paciente de cáncer que esté recuperándose que otro que lleve una quimioterapia, que la quimioterapia le esté sentando mal, etcétera, etcétera. Pero también no hay que olvidar que hay muchos pacientes que están enfermitos y que no les viene mal. Ojalá que fuese, obviamente, por decisión propia, ya sé que esto es muy subjetivo, pero hay pacientes que ellos mismos desean seguir trabajando porque lo peor que puedes hacer es que meterles en casa. Y si la baja es obligada, y evidentemente no va a depender de circunstancias objetivas, pues le estás haciendo más mal que bien a nivel psicológico.
La verdad es que sí, ha levantado la cosa cierto escándalo, ¿eh? Pues ha levantado escándalo el decir que los enfermos de cáncer se reincorporen al trabajo. Sí, perdona, José Manuel.
No, es que es una medida terapéutica. Es que es parte de la medida terapéutica. Ir recuperando tu vida, la vida que perdiste, además de un tajo, porque es así, de sopetón, de golpe, inesperadamente, y ir incorporándote, y eso hace que como elemento de salud pues mejore, se desarrolle mucho mejor tu tratamiento y vayas poco a poco recuperando lo que estás deseando, que es la normalidad.
Quizá lo que me llama es la atención es que sea la ministra de Seguridad Social y no el Ministerio de Sanidad el que proponga esto. Yolanda Díaz, desde luego, la vicepresidenta, se ha puesto el grito en el cielo, también los sindicatos, pero a lo mejor también detrás hay un cálculo de gastos.
Pues es probable que estén ahí sacando cálculos. Lo que pasa es que eso responde, lo de la ministra en cuestión, responde muchas veces a planteamientos que son propios de principios del siglo XX de la URSS. Entendámonos, de esas oleadas comunistas que recorrieron el mundo, donde después se creó la OIT y todo ese tipo de cuestiones, que me parece, en parte me parece muy bien, pero son supuestos demagógicos. Yo conozco muchas personas, como médico, que se encuentran mal. Pero hay un momento en el que hay un impasse y a través del cual la persona quiere volver a trabajar. Dice, no puedo seguir en mi casa, no puedo seguir viendo estas cuatro paredes y necesito trabajar. Evidentemente, ese trabajo, esa flexibilidad, pues debe de acoplarse, debe de sincronizarse con el estado de salud real. Es decir, no estamos diciendo que le vaya a picar carbón 8 horas diarias o 12 horas diarias, ni mucho menos, ¿no? Sino que a lo mejor haya esa flexibilidad. Por último, no veo por qué el propio paciente tiene que delegar siempre en manos de esta especie de protectores universales que hay, como la ministra, sus decisiones también. Sobre todo si en este caso fuesen decisiones subjetivas, decisiones tomadas por el propio paciente y que además fuesen reversibles, porque en estas enfermedades crónicas hay momentos en los que la verdad se puede avanzar y otros retroceder. Pero como en líneas generales, si quiere trabajar, ¿por qué no?
Claro. La verdad es que tenemos algunos oyentes que nos están escribiendo al respecto, ¿no? Dice, por ejemplo, una de ellas, trabajar a medias es una buena idea. El sistema es inflexible en España. Yo estaba de baja, quería trabajar desde abril y me obligaron al alta en agosto. La seguridad social en España es un sistema soviético. Mira, coinciden contigo, Gaona.
Claro, claro. Es que es un sistema cerrado que, desde luego, es fantástico o ha sido fantástico en muchas cosas, pero creo que también se tiene que ir modernizando, actualizando. Es decir, mi abuelito me contaba que apenas tenía, vacaciones, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX.
Estamos
y por
oyendo,
supuesto se trabajaba los sábados también.
Claro, era otra época. Estamos oyendo muy mal a Gaona y no os creáis que es aleatorio.
Vaya por Dios.
El tipo está en Marruecos porque va a asistir a una privadísima ceremonia musical y yo no quería despedir el espacio sin que José Manuel nos contase, José Miguel, esta historia. ¿Qué es lo que estás haciendo en Marruecos, hijo mío?
Bueno, de hecho he estado en la ceremonia anoche. Me ha costado a las 6 de la mañana desde las 10 de la noche. Es una ceremonia propia del Eknawa. El Eknawa es una música en el cual se fusionan los ritmos africanos con el Islam marroquí. Y es muy interesante porque tiene una serie de raíces, como las que acabo de contar, pero lo más interesante es el aspecto muchas veces terapéutico a nivel psicológico. Las personas, bueno, anoche, menudo hartazgo de Eknawa tuve, y lo digo para los que conozcan la Eknawa, que es esa música popular que muchas veces hay.
Mira, vamos a escucharlo un poquito.
A ver.
Parece una combinación de sonajeros con música electrónica, José Miguel.
Sí, pues no, te juro que no era.
Toda la noche así, taca, 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 taca.
Bueno. Fue, la verdad, algo tremendamente potente.
Pero así, todo el rato igual.
Bueno, había pequeños lapsos cada hora y media, cada dos horas, en los cuales los componentes, que estábamos, entre paréntesis, en una habitación enana de unos 20 metros cuadrados, 50 personas, es decir, rodilla con rodilla, yo era el único extranjero allí, y se paraba, se comía un poquito de cuscús y otro tipo de alimentos marroquíes en unas fuentes comunes y se volvía otra vez. Pero lo que me impactó respecto a otras ceremonias de Eknawa, esta es una muy potente que llevaba meses gestionando con personas aquí en Marruecos, en Casablanca, que es donde estoy, y es que empezaron varias personas a tener trances importantes, alguna de ellas con unos verdaderos machetes, se cortaban la lengua, los brazos, caían desmayados y tenían un verdadero proceso de catarsis, que yo estoy convencido que José Manuel también nos puede decir respecto a eso, ¿no? Esos trances tan brutales, tan profundos. Un momento, voy a ser sincero, mira que he estado en sitios así peliagudos, pero que me entró un poquito de miedo porque, por ejemplo, el individuo de los sables o verdaderos machetes los pasaba 10 centímetros de donde estaba yo, mientras estaba en un furor, imaginar por un momento, lleno de transpiración, quitándose parte de la ropa y haciéndose cortes por todo el cuerpo. De hecho, en los pantalones me llegó a salpicar también sangre. Es decir,
pero lo más interesante, ¿con qué fin?
Bueno, tiene un fin ritual, un fin religioso, en el que se hacen ofrendas, en el que se hace un verdadero viaje espiritual. Las personas luego iban increchendo a lo largo de la noche, se iban agregando instrumentos, desde los kraken, que son los sonidos que habéis oído antes, que son una especie de castañuelas metálicas, y luego se van añadiendo instrumentos como tambores, los cuales además, como todo el mundo sabe, tienen unas frecuencias tremendamente graves, y eso va produciendo alteraciones dentro de nuestro propio sistema neurológico, que a los que estamos como espectadores también nos arrastra a una situación neurológica, espiritual, muy, muy profunda.
¡Qué fuerte, José Manuel! ¿Esto qué significa? ¿A ti qué te sugiere como psicólogo?
Bueno, esto es una habitual en las culturas, la repetición, la música repetitiva, las frases repetitivas, las oraciones repetitivas, hasta el momento de que entras en trance y puedes alcanzar tu objetivo, es alcanzar otro nivel de conocimiento, otro nivel de conciencia, y es un elemento fundamental en todas las culturas, absolutamente en todas las culturas, incluida, por supuesto, la cultura cristiana y específicamente en la católica. Entonces, ¿qué poder conseguir ciertos niveles de
frecuencia? Rezando el rosario, taca, 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 taca.
Bueno, eso es ya extremo, hombre, ni agitando sables, ya, bueno, claro. Ni cortándose la lengua, pero claro, cada cultura con sus peculiaridades, pero golpeándose la espalda, por ejemplo.
Es verdad, sí, golpean la espada y al final se pinchan las inflamaciones con cristales, sí, hay algún caso.
Alcanzar cierto nivel de conciencia, otro nivel de conocimiento, otro nivel de... Bueno, pues siempre se ha usado.
Además, produce una secreción de endorfinas, esos pequeños cortes, que lo que hacen es provocar también un estado, ayuda también al estado alterado de conciencia.
De conciencia.
¿No? Lo cierto es que, bueno, lo he estado estudiando, he estado grabándolo, me dejaron grabar un pedacito de toda la historia, porque la verdad que era una situación emocionalmente muy comprometida con todo el mundo que estaba ahí en derredor, pero... la verdad que se aprende mucho sobre los seres humanos, ¿eh?
Desde luego, fíjate que donde tenían... no te metas tú, ¿cómo has conseguido entrar ahí?
Pues llevo meses con una persona que es uno de los mayores ritualistas que hay aquí en Marruecos. Le conocí hace ya varios meses y poco a poco nos hemos intercambiado. Me ha dicho, mira, Miguel, si quieres, este jueves, viernes, se llama Lila Eknawa. Está el Eknawa normal que hacen para... O sea, en un total. Lila Eknawa, que es el nocturno.
Bueno,
nocturno
ahí hemos perdido un poquito a José Miguel, pero es que me encanta. Un abrazo
vaya,
muy fuerte.
Por Dios. Bueno, otro para vosotros, chicos.
Que
hasta
te
luego.
Recuperes de la noche. Chao, chao. Gracias también a José Manuel Aguilar. Y justo me gusta que esté en Córdoba, porque vamos a dar un salto a Andalucía enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Peso. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre. Con dos días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 8 al 9 de octubre, exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Se busca persona emprendedora que quiera desarrollar su negocio en el lugar más apasionante del mundo. Pregunta por España. Spain Up Nation. El verdadero talento es emprender. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día. Como el 50% de descuento en todas las cápsulas de café monodosis de cualquier marca. Válido solo el 5 y 6 de octubre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo, promo, promo.
ay mi Málaga la bella, cuando estoy a tu verita, a mí lo demás me sobra. Si estás tú, yo estoy perita. Qué bonita melodía el tintero pregonando. Yo soy uno más de ellos, que mi amor lo voy cantando.
Nos vamos a ir a Málaga un instante porque ahí hay una historia maravillosa de esas de Navidad. Una administración de lotería donde alguien depositó un sobre para un indigente, para una persona que se encontraba en extrema necesidad, que ayudó a proporcionar ese dinero a esa persona y que al día siguiente dio un premio importante en el gordo de la lotería. Es como si el cielo hubiese querido premiar los esfuerzos de esta administración de lotería, la número 4 de la ciudad, entre las calles Cisneros y Fernán González. Allí tenemos a Agustín. Agustín, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Usted ha hecho de ángel de la guarda de ese indigente. Cuéntenos qué pasó.
Bueno, pues cuando llegamos a la administración a las 5 de la tarde para abrir, un poco antes de las 5 para abrir, nos encontramos que hay una persona que es conocido, que vamos, que lo hemos visto varias veces deambular por el barrio y demás, y estaba tirado en el suelo con un estado de embriaguez importante. Entonces se me acerca una muy buena persona, como yo digo, y me dice que se ha acercado una pareja a este señor y le ha dejado junto a él un sobre, que han hecho el ademán de irse, pero han vuelto sobre sus pasos para hacerle ver que el sobre era para él, ¿no? Como remetérselo un poco más acercárselo un poco más a esta persona. Y me dice que piensa que el sobre tiene dinero y que por favor haga algo para que le llegue el sobre a esa persona.
Bueno, entonces, es toda la historia un cúmulo de bondades, porque el donante se fía de esta persona intermediada, este a su vez de Agustín. ¿En el sobre qué había?
En el sobre había un pequeño papelito en blanco con un texto bíblico escrito a bolígrafo azul. Había una postal con un motivo de una virgen, una pintura de una virgen, y la sorpresa era que había 4.100 euros en efectivo.
¡Qué barbaridad! ¿En qué momento se los pudo entregar a este señor, al mendigo? ¿Y qué es lo que dijo él?
Bueno, este señor no estaba en condiciones de nada en ese momento, entonces lo que hice fue proporcionarle la forma de que volviera al lugar donde vive y llamar a la policía local para hacerle a ellos depositarios del sobre, que entendíamos que era la opción más segura para que no se lo quitaran, porque ya te digo, estaba en un estado de embriaguez bastante importante.
¿Y ahora se sabe qué ha pasado con los 4.100 euros?
Bueno, pues exactamente no sabemos qué ha pasado. Sí que sabemos que, bueno, que hay total seguridad y transparencia en el asunto, porque Policía Local levantó un acta en el que se refleja la cantidad, en el que se refleja todo, está todo controlado. El dinero me aseguran que va a llegar a esta persona si no ha llegado ya. Pero yo tampoco tengo la información de si se le ha hecho entrega o no se le ha hecho entrega a este hombre del dinero.
¡Qué barbaridad! Porque es una enorme cantidad, ¿eh? 4.100 euros. Para quien no tiene nada, una alegría muy, muy grande. Y al día siguiente, pues nada más abrir la administración, os dijeron que habíais vendido el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional. ¿No es así?
Pues un poquito más, Cristina, porque resulta que abrimos a las 10, cerramos a la 1... Y vamos, todavía estábamos de camino a casa y nos llaman por teléfono y nos dicen que bueno, que hemos dado el gordo, le hemos dado el posterior, hemos dado un par de centenas y bueno, pues eso fue el sábado y el lunes hubo, en la puerta del establecimiento hubo derramamiento de champán.
¡Qué barbaridad! O sea, es que es increíble, ¿eh? No solamente el primer premio de la Lotería Nacional, el 37.984, premiado con 600.000 euros, sino varios premios más. Es algo más que casualidad. Yo creo que es la providencia.
Pues sí, pues la verdad es que sí, que han sucedido varias cosas muy, muy seguidas que, bueno, que nos hacen pensar que algo hay, y no sabemos si es una señal de cara al sorteo de Navidad, que no estamos para la racha.
Pues esperemos de verdad que la Navidad sea un cúmulo de bendiciones para esta administración, la número 4 de la ciudad, a la que seguro muchos ciudadanos van a acudir, aunque solo sea por dar un abrazo a Agustín y por que han sido un ejemplo para todos. Muchísimas gracias, Agustín Jiménez.
Muchas gracias a vosotros, Cristina.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Igualmente.
Bueno, Laura Rubio.
Muy buenos días, que todavía no había venido por aquí. Pues fantásticamente bien.
Bueno, está todo el mundo en realidad, pero lo que pasa es que los veo ahí a Diego González, a Jesús García Arcilla, a Pinilla, a Paulete, a Cinta, todos en la pecera, que hoy parece una discoteca, que verdad.
Sí, estamos.
Hasta Miguel Rupérez está ahí, nuestro amigo del programa, qué cosas.
Hay overbooking.
¿Le has planteado una pregunta a los oyentes?
Y es que vaya historia la de la lotería, y precisamente aprovechando esa lotería hemos dicho, oye, vamos a preguntarle a los oyentes por esas supersticiones que tienen, si eligen un número, no sé. Pues
si
cosas.
Alguno ya la ha comprado.
Hombre, claro.
Porque es que ya decir lotería huele a Navidad. Y
exacto.
Como ya sabéis que ha dicho Maduro que la Navidad empieza el 1 de octubre, pues ya estamos en Navidad.
Efectivamente. Entonces... además, la empiezan a vender, yo creo, en agosto, aprovechando las vacaciones de mucha gente de aquí en España, pues de esto que me voy de vacaciones a Galicia... Y tienes que comprar en Galicia un décimo, es que si no... no
¿te gusta algún número? ¿Lo pasas por la espalda de alguien? ¿Lo pasas por la barriga de una embarazada? ¿Estás ya preparando esa circunstancia? ¿Qué manías tienes con la lotería? Es asunto que trataremos contigo si nos mandas los mensajes de sonido.
Al 666-55-4000.
Y nos vamos a la hora del glamour. Will you remember the famous man who had to fall to rise again? So take a deep breath, pick yourself up, dust yourself off, and start right.